SER Podcast. Las 8 de hoy por hoy en SER Podcast.
Hola, muy buenos días. Hoy le toca a Koldo y si hay tiempo para que sea hoy, también le va a tocar a Ábalos. Después de las 8 horas en las que estuvo declarando Víctor de Aldama, después de que el supuesto comisionista se lanzase a señalar a Pedro Sánchez en el Supremo sin pruebas contra el presidente del Gobierno, hoy le toca declarar a Koldo García. Según lo que se alargue, podríamos escuchar también hoy al exministro Ábalos. Los dos, tanto Ábalos como Koldo, escucharon ayer cómo Aldama apuntaba ante el más alto tribunal al propio presidente del Gobierno.
Si hay una jerarquía en este caso, y que yo obviamente estoy en la banda organizada criminal, el señor presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, está en el escalafón 1, el señor Ábalos es el escalafón 2, porque es el que daba y otorgaba, el señor Koldo García en el 3 y yo en el 4.
Aldama señala a Sánchez y apunta a una supuesta financiación ilegal del PSOE. Sostiene que Ábalos y Koldo le dijeron que las mordidas servían para financiar al Partido Socialista. El PSOE ha pedido amparo al Supremo, niega las acusaciones y asegura que la única herramienta que tiene Aldama para defenderse es la difamación.
En el Supremo, las mascarillas. En la Audiencia Nacional, la Kitchen. Con el inspector que investigó en la Gürtel describiendo cómo Luis Bárcenas fue espiado sin autorización de ningún juez. Manuel Morocho describió una operación política, no policial, que es lo que dijo Mariano Rajoy, y detalló el intento de soborno incluso que sufrió o las presiones de sus jefes que hubo de soportar.
Y me dice, cuando le dice Eugenio Pino, este es Morocho, me mira, ¿y tú qué haces aquí si tenías que estar muerto?
Es cierto que uno de sus superiores en un momento determinado le dice que usted no es invulnerable cuando usted está en plena investigación de Gürtel y que se acuerde usted de Garzón, y caso afirmativo me identifica quién se lo dijo.
Sí, fue así, fue el que entonces era jefe de unidad, Manuel Vázquez.
La crónica política es esta mañana la crónica judicial.
Y con estos mimbres de fondo, esta medianoche va a empezar en España una nueva campaña electoral. En Andalucía, que fue feudo socialista, se verá si el PP repite mayoría absoluta o tiene que pactar con Vox, que ha situado la prioridad nacional en el centro de su agenda.
Sastre, buenos días.
Buenos días, Barceló.
Las 8 de hoy por hoy en SER Podcast.
Vamos a empezar por lo que dijo Aldama en el Supremo, con esa estrategia clara de tratar de inculpar a Pedro Sánchez. Isabel Vega, buenos días.
¿Qué tal? Buenos días.
Y ahora veremos también lo que dicen Koldo y Ábalos.
Sí, los dos podrán dar la réplica a afirmaciones de Aldama que ayer o les hacían reír o les indignaban.
Que Koldo, cuando llamaba a alguien, la gente le cogía el teléfono, tanto ministros como asesores, no porque supieran que estaba detrás el señor Ábalos, era porque sabían que era una persona de Pedro Sánchez.
La tesis que intentó imponer Aldama partía de aquí, de afirmar, contra lo que dicen la UCO y los testigos, que Koldo era un hombre de Sánchez y no de Ábalos. Solo así podía intentar dar veracidad a las acusaciones que hizo contra el presidente del Gobierno y el PSOE, porque Aldama no tenía información de primera mano. Todo lo que decía saber lo sabía por boca del asesor, como con la obra pública.
A lo que ellos siempre me han dicho, que parte de ese dinero iba para la financiación del Partido Socialista, ¿vale? Y a lo que yo siempre le he preguntado a Koldo, que si esto lo sabía el presidente, y me ha dicho que el presidente todo lo que hacíamos lo tenía claro y lo sabía.
Aldama sostiene que le metieron en una especie de ruleta por la que tenía que captar dinero de las constructoras a cambio de licitaciones y luego entregárselo en mano a Koldo y a Ábalos.
Si llevaba entre 50 y 60 mil euros, lo llevaba en un sobre. Si llevaba cantidades más altas, como he llegado a llevar alguna vez, hasta 250 mil euros, lo llevaba en la mochila. Y en su casa, en una bolsa de plástico de Carrefour, dentro de la mochila.
Pero dijo que esas constructoras no siempre cumplían a tiempo y a veces faltaba efectivo. Para que Ábalos no se pusiera nervioso, encontró otras vías: pagarles 10.000 euros al mes para cubrir los gastos fijos del exministro y de su asesor, o asumir en especie una moto para Koldo, la vivienda de Jessica Rodríguez, que esta es la parte de su declaración de la que realmente tienen que defenderse hoy los dos acusados, y no lo tienen nada fácil.
Isa, gracias.
A vosotros.
En cuanto escuchó a Aldama, el PSOE anunció que va a pedir amparo al Supremo porque aseguran que les está difamando. Dicen que el engaño es su herramienta para defenderse, que les señala sin pruebas. Hace un par de años ya, cuando el PSOE se planteó querellarse, el juez que estaba instruyendo el caso no le dio la licencia, no lo permitió para que diera ese paso porque entendía que esta querella, si la presentaba, podía generar disfunciones en el proceso. Ayer, en un mitin ya de pre-campaña en Andalucía, Feijóo dijo que si el PSOE no se querella es porque esto que dice Aldama es verdad.
si a esta hora Sánchez no se ha querellado contra el señor Aldama, entonces no era una inventada. Entonces, queridos amigos, es corrupción, tráfico de influencias, prostitución pagada con dinero público. Eso es lo que es, por muy triste que os suene.
En realidad, cuando el PSOE está pidiendo amparo al Supremo, lo que está pidiendo es autorización para poder querellarse contra Aldama.
No hubo referencias de Feijóo, sin embargo, al otro caso que copa estos días la crónica judicial, que es la Kitchen, y donde ayer escuchamos un testimonio clave, el inspector que se enfrentó a las presiones que trataron de impedir que se investigara la Gürtel. Miguel Ángel Campos, buenos días.
Buenos días, Ángels.
Y confirmó que hubo una operación política para, usando los medios de la policía, impedir la investigación contra el PP.
Solo Morocho podía investigar a Bárcenas porque así lo estableció el juez. La Kitchen nunca tuvo tal apoyo y se hizo a sus espaldas por lo que era ilegal.
La corroboración de que había una operación policial sin contar con autorización judicial sobre Luis Bárcenas y su entorno.
El policía describió las continuas presiones de sus jefes para que no investigara al PP, cómo le sepultaban a papeles, el intento de soborno con intervención del ministro para apartarle de la investigación o cómo le exigían retirar de sus informes nombres como Ana Mato, Cospedal o Mariano Rajoy.
Es una persona singular que se individualizó expresamente que esa persona no saliera.
La presidenta del tribunal interrumpió constantemente su testimonio impidiendo contextualizar, incluso cuando pretendía explicar el acoso que sufría por quienes hoy se sientan en el banquillo.
A un funcionario de mi grupo le criticó expresamente el contenido de estos informes.
Señor Morocho, le ruego que cualquier comentario distinto de lo que le han preguntado no nos lo tenga que exteriorizar.
La ley de enjuiciamiento criminal, Ángels, dice que el testigo debe declarar cuanto supiere de una causa y que el juez le dejará narrar los hechos sin interrupciones. Artículos 410 y 436. La magistrada Teresa Palacios incumplió ayer ambos preceptos.
Campos, hasta luego.
Hasta ahora.
Con la Kitchen y el caso de las mascarillas en todas las portadas, esta próxima medianoche empezará oficialmente la campaña electoral en Andalucía.
El gobierno, que retomó el control de la agenda política con las medidas contra los efectos de la guerra de Irán, llega a esta campaña después de la derrota en el Congreso del decreto de la vivienda, que le ha traído dos rupturas, o por lo menos dos fracturas, por lo menos, con el PNV y luego entre el PSOE y Sumar, que por cierto trabaja, o eso dice Sumar, que está trabajando ya en hacer un nuevo decreto sobre los alquileres que incorpore esta vez lo que pide Junts. Lo que advierte el PSOE es que antes de que aprobar un decreto hay que asegurar que vaya a tener los apoyos.
Ana Fernández Vila, buenos días.
¿Qué tal, Ángel? Buenos días.
Así llegan los socialistas a una campaña que tendrá como candidata a quien ha sido la mano derecha de Sánchez.
Sí, de ahí que Sánchez se vaya a volcar más que las anteriores citas para tratar de salvar de la debacle a la que fuera su número dos en el gobierno cuando acaba de volver a quedar expuesta su debilidad parlamentaria tras la derrota de la prórroga de los alquileres. Los socialistas afrontan su campaña más complicada en lo que llevamos de ciclo, en el que fuera su feudo histórico, y lo van a tener que hacer además seguramente con la imagen en la retina de Ábalos declarando a unas horas de que arranque esta noche la contienda electoral. El PSOE lleva semanas tratando de minimizar el impacto del juicio contra su exministro y ayer salieron en tromba a desmentir a Aldama, pero hay fuentes que temen que esto pueda desmotivar aún más a su electorado ya muy desmovilizado. Las banderas del no a la guerra, del derecho al aborto o de la defensa de los servicios públicos frente a la amenaza ultra serán algunas de las bazas que tratarán de exprimir los socialistas, con la preocupación, eso sí, de cómo puede afectarles la huelga de médicos.
Y en el PP, Joan Gimeno, buenos días.
¿Qué tal? Buenos días,
Ángeles. Vimos ayer en directo en la sesión de control cómo Feijóo preguntaba a Pedro Sánchez por la sanidad y por la huelga de médicos. El PP va a tratar de centrarse en lo que dijo Aldama, sin mencionar la Kitchen y mencionando muy poco la prioridad nacional, para que no sea Vox la que defina el marco.
Sí, el PP prefiere que se hable de gestión y también de sanidad. Sorprendentemente, Génova cree haber encontrado en la huelga de médicos el mejor argumento para desactivar la estrategia del PSOE andaluz, que quiere convertir las elecciones del 17 de mayo en un plebiscito sobre el estado sanitario. Hace ya meses que empezaron los paros de los médicos, aunque hasta este momento no ocupaban mucho espacio en los discursos de Feijóo, pero a unas horas del inicio de la campaña, el líder del PP no solo llevaba el asunto a la sesión de control en el Congreso, sino que lo repetía horas más tarde en un mitin desde Almería.
Ayer, huelga de médicos. Hoy, huelga de médicos. Mañana, huelga de médicos. Pasado, huelga de médicos. Mucho llenarse la boca aquí hablando de la sanidad en Andalucía y han producido ellos más lista de espera. En una semana de huelga de médicos dentro de los 10 meses, que ningún otro presidente de la Junta de Andalucía.
Son conscientes en Génova que la sanidad es uno de los puntos débiles de la campaña de Juanma Moreno y también del daño que hizo la crisis de los cribados del cáncer de mama, pero esperan que la confrontación con el gobierno por la huelga les ayude a controlar los daños y, de paso, salir del foco de la prioridad nacional al que les ha arrastrado Vox.
Joan, Ana, gracias.
Hasta luego.
Además, la mujer del presidente del gobierno ha denunciado al agitador ultra Vito Quiles, al que acusa de agresión por haberle impedido salir de un restaurante. Guillermo Lerma, buenos días.
¿Qué tal? Buenos días. Según el relato de Begoña Gómez, el activista la persiguió hasta el interior de un recinto privado, un restaurante en el que se encontraba con varios acompañantes del que Vito Quiles le impedía salir mientras la grababa y le hacía preguntas sobre el caso judicial por el que va a ser juzgada. La esposa del presidente del gobierno presentó ayer una denuncia ante la policía por agresión. Ferraz exige a Feijóo que condene el acto de acoso e intimidación al que dicen ha sido sometida Begoña Gómez. Montse Mínguez, portavoz.
Son grupos perfectamente organizados y hay responsabilidades políticas. En este país hay partidos que llevan muchos años blanqueando estas actitudes. Incluso algunos los están financiando en sus bolos políticos. Así que
recuerdan los socialistas que el agitador ultra que ayer persiguió a Begoña Gómez hasta el interior de ese restaurante fue el mismo al que el PP llevó como estrella invitada al acto de cierre de campaña en Aragón. Él ha colgado un vídeo en sus redes sociales, un vídeo editado en el que se ve a las dos acompañantes de la esposa de Sánchez agarrando al agitador e intentando que deje de perseguirla y de grabar.
Guille, gracias.
Hasta luego.
Hoy por hoy noticias. Ser Podcast.
Mañana es 1 de mayo, festivo en todo el país.
Viene pues un fin de semana largo para mucha gente. La DGT prevé 6 millones de desplazamientos. Es uno de los puentes que concentra más número de coches en la carretera en menos tiempo. La operación especial de tráfico va a empezar a las 3 de esta tarde.
El tiempo se irá estabilizando, aunque todavía habrá hoy algunas tormentas, Jordi.
Ahora mismo, por ejemplo, descarga una tormenta intensa al sur de Navarra. También durante la mañana algunas tormentas al norte de Aragón o en el interior de Cataluña. Pero será esta tarde cuando en prácticamente todas las montañas cercanas al Mediterráneo, en los Pirineos y sobre todo en las montañas del sudeste de la península, las tormentas van a ir acompañadas de lluvia torrencial, granizo y también fuertes rachas de viento. En el resto del país, muchas nubes ahora, más sol durante la tarde, temperaturas un poco más altas que ayer.
Hoy por hoy noticias. Ser Podcast.
El precio del petróleo ha batido un nuevo récord, es la noticia económica de la madrugada, porque ha llegado a ponerse por encima de los $125 el barril, como nos contaba Jordi Fàbrega en La Economía de las 7:30.
Venía subiendo desde la guerra de Irán, que parece enquistarse, sobre todo la situación en Hormuz, y el hecho es que en toda esta escalada no había llegado a esa cota que no veíamos desde hace años. Veremos cuánto dura, veremos cuánto tarda en trasladarse al surtidor, hoy que empieza un puente con muchos viajes, y cómo se suma a una subida que no es solo de precios.
Porque hoy es final de mes, y nos contaba Jordi que esto se va a notar también en el Euribor.
Euribor que sube por segundo mes consecutivo en abril, que se estabiliza más cerca del 3 que del 2%, y eso supone tener que pagar más por las hipotecas variables. Un préstamo de 150.000 euros a 25 años costará al mes unos 50 euros más que en el último año con este nuevo dato. Y tenemos dos consecuencias más de la guerra. Una es la fuerte subida del precio del petróleo, que está ahora en los $123.50 por barril, pero que esta madrugada ha superado los 126. Y tenemos también primeras cifras del impacto sobre la economía que ya ha hecho que el PIB de Francia deje de crecer en el primer trimestre. La economía se ha estancado allí. A las 9 sabremos qué ha pasado con la economía española.
Jordi, gracias.
Hasta luego.
Donald Trump ha subido una imagen en su red social del estrecho de Hormuz, en la que se puede leer estrecho de Trump. Y además también en su red social ha amenazado a Alemania con retirar parte de las tropas que Estados Unidos tiene desplegadas en ese país. Son 35.000 soldados más que en ningún otro lugar de Europa. No ha explicado la razón, pero coincide esta respuesta con las críticas que hizo el canciller alemán, que dijo que Irán estaba humillando a Estados Unidos.
Precisamente allí en Estados Unidos, y después de todas las presiones e invectivas de Donald Trump, el presidente de la Reserva Federal ha decidido quedarse en el Consejo de la Fed. Es un desafío de Jerome Powell, dispuesto a mantener su independencia y ahora también su influencia. Pablo Anzola, buenos días.
Buenos días, sí, es un movimiento casi sin precedentes, porque en la historia de la Fed solo un presidente se había quedado en ese núcleo duro después de dejar la presidencia, y que se interpreta como todo un guiño de resistencia a las presiones legales y los ataques de Donald Trump.
These legal actions by the administration are unprecedented.
Decía ayer Jerome Powell que la ofensiva contra la independencia del organismo no tiene precedentes en sus 113 años de historia.
You know, I'm literally staying because of the actions that have been taken. I had long planned to be
aclarando después que tenía pensado jubilarse, pero que se queda exclusivamente por esa persecución legal, ocupando así una vacante con la que Trump contaba para interferir en la institución. Será Kevin Warsh quien a partir del próximo 15 de mayo tome el relevo de la presidencia, un hombre, por cierto, que ya ha dejado caer, que contentará a Donald Trump con sus decisiones sobre política monetaria.
Y es un dato que les avanza la SER esta mañana. En solo 15 días, 300 personas han acudido al sistema para reparar a las víctimas de pederastia en la iglesia que arbitra el defensor del pueblo. Esto supone mucha más gente de la que confió en el plan de la propia iglesia, Laura Gutiérrez.
Sí, desde el 15 de abril, la unidad de tramitación creada en el Ministerio de la Presidencia ya ha recibido 300 solicitudes de víctimas de pederastia en la iglesia que han pedido la reparación. En solo dos semanas, la cifra supera con creces a todas las víctimas que han confiado en el plan que la iglesia puso en marcha de manera unilateral en febrero del 2025, el plan PRIVA, que hasta el momento ha recibido 156 solicitudes de abusados. En el primer año de funcionamiento apenas fueron un centenar. Una muestra de que el nuevo sistema otorga más garantías a quienes sufrieron esos abusos hace años, en casos en los que el agresor ha muerto o que han prescrito. Esas 300 víctimas serán valoradas ahora por el defensor del pueblo, que tendrá que elaborar una propuesta de reparación en un plazo de 3 meses. Solo en el caso de que la iglesia o la víctima no estuvieran de acuerdo con esa propuesta, se convocaría una comisión mixta con representación de todas las partes, aunque la última palabra siempre la tendrá la oficina de Ángel Gabilondo.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.